Shalom, bienvenidos a Radio Sefarad, a la tertulia, a este programa en el que analizamos lo sucedido en los últimos 7 días. Y si me lo permiten, quiero hablarles de mi abuelo, no de algo que sucedió hace 7 días, sino hace muchos años. Mi abuelo, por esas vicisitudes de principios del siglo pasado, estaba en España durante la Guerra Civil. Él fue simpatizante anarquista, entonces cuando llegaron los comunistas fue detenido, fue encarcelado. Y guardamos de aquella época de mi abuelo en la cárcel una cuchara de madera con la que comía y detrás de la cual esculpió una palabra que dice «pomne», que en ruso significa «recuerda». El recuerdo es probablemente una de las cuestiones o uno de los temas que al judaísmo más moviliza y que probablemente, si uno empieza a analizar, ha hecho que lleguemos hasta donde estamos. Queremos hablar de recuerdo, pero el recuerdo en estos últimos 7 días o estas últimas 2 semanas se ha visto emborronado por otro tipo de debates, otro tipo de discusiones. Hay que recordar que hace poco el juez Baltasar Garzón, el juez estrella español, pedía datos a varios ministerios y a algunos ayuntamientos, también a la conferencia episcopal, acerca de los desaparecidos y las fosas comunes de la época de la Guerra Civil. Y esto ha originado mucho malestar en muchos sectores, gente a favor, gente en contra, debates, tertulias, como todo aquí, con muchísima pasión. Y queremos hablar de ello, de lo que significa esta decisión del juez Garzón, de si es positiva, de si es negativa, si es que se puede analizar en esos términos, pero también de la memoria en más profundidad. Para hablar de esto tenemos hoy a Ángel Fuentes, que es arqueólogo forense y que es un gran amigo de la radio. Ángel, bienvenido una vez más, gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y tenemos a Alex Baer, que también iba a decir es un amigo de Radio Sefarad,
gracias.
Que es nuestro sociólogo personal.
Gracias, Masha. Me ha emocionado lo que has contado de tu abuelo.
Es verdad.
Una historia muy bonita.
Toda mi vida está la cucharita, la tenemos todavía, tenemos la cucharita donde pone Pogni, que lo escribió mi abuelo para no olvidarse de los, supongo, bastante desagradables momentos que debió pasar.
Seguro.
Él tuvo la suerte de haberse hecho argentino por cuestiones extrañas y de que el cónsul argentino pudiera sacarlo de la cárcel. Evidentemente, como simpatizante anarquista, hubiera caído por unos o por otros.
Es decir, sí, lo tenía complicado.
Sí, llegado un punto, yo creo que los buenos y malos. Esto, mira, agarramos esta idea. Esto no se trata de buenos y de malos, ¿no?
No, se trata de que, fíjate, tú misma estás diciendo que la vida se construye con memoria.
Precisamente. Pero la memoria, me hago eco de una pregunta así que es como muy, muy rimbombante, pero que se escucha muy en mucho últimamente, está muy en boga. ¿La memoria debe ser personal o colectiva?
Bueno, es una pregunta
fácil para empezar, ¿no?
Sí, fácil para empezar. Yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Hay memoria personal y hay memoria social o memoria colectiva. Y nosotros como judíos conocemos eso bien, ¿no? Cuando en Pesaj decimos que recordamos nuestra salida de Egipto, obviamente no estamos hablando de una memoria personal, ¿no? De un recuerdo personal, sino de una memoria social, ¿no? Que está como grabada en el grupo. Y quizás, yo creo que eso sí es importante. Y yo cuando leo estos debates, y sobre todo el rechazo que genera el tema de la memoria histórica en España por ciertos sectores, yo sí que pienso en lo importante que es para nosotros la memoria y cómo esto choca por completo con la visión que nosotros como judíos tenemos de la memoria histórica, ¿no? o de la memoria social. Es decir, la memoria no necesariamente como un interés documental en el pasado, que también en este caso yo creo que es fundamental, pero la memoria como una herramienta que nos permite iluminar el presente, ¿no? Que nos hace interpretar el presente, interpretar circunstancias nuevas. Eso es de lo que se trata. Y si hay olvido, si hay amnesia, si intentos estos premeditados por cerrar heridas de manera artificial, es decir, heridas que están abiertas, que solo se pueden cerrar con la verdad, pues estamos, digamos, atentando contra esa forma de tener el recuerdo, la memoria, la historia como algo que nos tiene que hacer evitar en el presente las cosas que sucedieron en el pasado. Y eso es lo que, bueno, visto así de manera muy general, mi impresión es lo que pasa en España, ¿no? Lo contrario de Juan Gelman, que estuvo aquí hace unos meses, dijo que lo contrario de olvido no es solamente memoria, es también verdad. Y aquí en España el tema de la verdad todavía está por esclarecerse. No sé, Ángel, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo prácticamente igual que tú, y además quiero empezar con la concreción con la que has terminado. Hay una memoria, por supuesto, personal. En cuanto a seres humanos tenemos memoria. Es más difícil memoria de constructos sociales más complejos. Pero la memoria es algo consustancial a cualquier ser vivo. Hay una memoria celular. Y por tanto, todo lo que se haga con personas tiene memoria. Y los países, y las sociedades, las familias, todo tiene memoria. Pero sobre todo, yo quiero referirme a que en el caso de lo que está pasando en nuestro país en los últimos años y meses con esto que se llama memoria histórica y su recuperación, es que hay un intento de deslegitimar el uso de la memoria social, de la memoria de un país, negándola. ¿Por qué? Porque se prefiere que, yo creo, sospecho, se prefiere que no exista esa coordinación entre personas que sufren y que reclaman esa memoria. Se prefiere que estén fragmentados para, bueno, la unión hace la fuerza. Por tanto, la desunión hace pasar inadvertido ese fondo social de que reclama, por supuesto, la recuperación de la verdad. Y sobre todo, la recuperación de la verdad, de la memoria basada en esa verdad, en esa nueva verdad, con fines absolutamente utilitarios y muy altruistas, que es la de que este pueblo se funde de verdad sobre bases sólidas, sobre bases que puedan compartir todos los españoles, y no solamente una parte de los españoles. Sobre esa utilización de la memoria como una memoria personal, pequeña, pequeñita, que no se ve o que no se debe de ver. Yo también estoy en contra de ello, como creo que Alex acaba de decir.
Sin embargo, se acusa al juez Garzón de reabrir heridas del pasado, de revanchismo, de querer ganar una guerra que se perdió, querer ganarla varios años después.
Bueno, yo creo que son, la verdad que son argumentos muy pobres. Yo creo que ni siquiera merece la pena entrar a debatirlos, porque el revanchismo o abrir heridas, o sea, ¿cómo? Yo he tenido la suerte de ir con Ángel a varias de las exhumaciones en las que él ha coordinado, y realmente a quien dice eso, yo les invito a estar un día en una exhumación y hablar con los familiares y bueno, ver cuáles son los sentimientos que les animan a contactar con las asociaciones como la RMH que realizan las excavaciones, y verán que esto es una sandez, este tipo de argumentos. Verán que es absolutamente legítimo esa demanda de verdad, de saber, de conocer, absolutamente legítimo. Y bueno, yo realmente les invito a asistir a alguna de estas. Bueno, nos puede invitar a que contacten con Ángel para que les lleve, como me llevo a mí.
Si se puede, desde luego. Ángel, en tu opinión, ¿hay un reabrir heridas del pasado? Tú que trabajas además con
sí,
el material sensible, realmente.
Sí, la psiquiatra que trabaja conmigo en mi equipo dice que ella como médico sabe que las heridas no se reabren. O están o no están. Y si están, están abiertas y están en fase de curación. De manera que no se puede, a no ser que estemos acusando a juez Garzón, a quien sea, o antes que al juez Garzón, a estas decenas y cientos de miles de personas que se han movido antes que él, les estemos acusando de que ellos han dicho una guerra civil, han abierto fosas para llenarlas de muertos. Eso es una, como dices, una sandez soberana, como ha dicho Alex. Eso no es verdad. Además es un argumento ya tan manido. ¿No tienen otros? ¿No hay otro argumento? ¿No?
Pero el concepto de reabrir heridas del pasado, la sensación que me da a mí, visto desde fuera, es como, hemos conseguido que esto no se mueva, no lo movamos más.
¿Cuál es el coste de eso,
claro,
de que no se mueva?
Precisamente, tan frágil es nuestra, es el digamos, la salud en estos momentos de la sociedad española, que no puede enfrentarse a algo que sucedió al fin y al cabo hace 60 años, iba a decir.
70
más,
años ya.
70
sí.
años, y es que yo me he quedado en el siglo pasado.
Vamos a ver, esto es impensable. El que esto no se remueva quiere decir que hay cientos de miles de personas sufriendo. Sufriendo. Hay cientos de miles de víctimas todavía, porque son víctimas. Las madres ya no quedan. Esposas quedan todavía, de algunos de aquellos muertos que están en cunetas o que están represaliados. Pero quedan hijos y quedan nietos. Y quedan nietos que en cuanto saben lo que ha pasado, siguen siendo, son víctimas, nuevas víctimas. En tanto esto no se resuelva, son víctimas. Mira, Masha, yo te voy a decir una cosa. La represión, tal como se hizo en España y en todos los sitios, creo, fue una represión en la que las víctimas no fueron solamente los muertos. Yo creo que quien menos víctima fue el que murió. Porque ese es el que antes descansó de la persecución. Las víctimas fueron las mujeres. Cientos de miles de muertos, cientos de miles de mujeres, cientos de miles de hijos que han sufrido durante muchísimo tiempo, primero el quedarse sin un familiar y después el estigma social, arrastrado durante muchísimas generaciones. Y esto es una cosa que, por cierto, he de decir que no solamente se empieza a saber ahora con toda, en toda su amplitud. Históricamente está sin estudiar. Y esto es una, no es un reto, pero es una pregunta que lanzo a los oyentes. ¿Alguien sabe qué tanto por ciento de la emigración española interna y externa está hecha con represaliados y con hijos de represaliados? ¿Sabe alguien cuánta gente puso tierra de por medio? No solamente para buscar mejores condiciones económicas, que es lo que el régimen siempre nos dijo, sino para buscar un bálsamo social que aliviara su situación. Y esto está sin escribir todavía. Esta es mi respuesta.
Hay algo, Alex, tú destacabas Pesaj, cuando recordamos la salida de Egipto.
Podemos ir a la Shoah, por ejemplo.
Sí. Exacto, iba a traerlo un poquito más cercano. Un país como... No, aunque quería traerlo también con respecto a Pesaj, o nosotros como judíos recordamos... Es como una obligación inmediata, ¿no? Es curioso, el otro día me reía con mi hermano y decía, debemos de ser de estas familias donde sabemos cómo se llamaba nuestro tatarabuelo. Sí, o sea, estas cosas obsesivas incluso
Dice Barshevi Singer que la única enfermedad de la que no padecemos los judíos es la amnesia.
Lamentablemente, en algunos casos, ¿no? Y se convierte en una obligación moral, ¿no? Como que mientras guardas ese recuerdo, la persona no ha muerto. Tenemos, de algún modo, estamos manteniendo vivos nuestro pasado con ese recuerdo y manteniendo vivas a las mismas personas. Pero hay un componente que tenemos nosotros, es que en estos casos somos víctimas de este pasado. Es decir, recordar como víctimas, yo pienso que debe ser muy distinto a recordar como verdugo. Y tú traías a colación el tema de la Shoah. No es lo mismo recordar la Shoah para todos nosotros, que evidentemente el judaísmo, yo creo que todas las generaciones posteriores nos hemos formado también con ese peso encima, ¿no? Decía Jodorowsky una vez que todavía los bebés que nacen hoy siguen siendo víctimas de la Shoah. No es lo mismo que el recuerdo que ha tenido que hacer, por ejemplo, Alemania. Alemania ha tenido que hacer un recuerdo muy doloroso también, en el cual ellos eran los perpetradores de la mayor masacre, la mayor carnicería que se ha cometido en la faz de la Tierra. De algún modo, no quiero comparar guerras civiles y segundas guerras mundiales, pero puede ser que escuece al que fue el malo. Bueno, digo malo porque creo que esto no es un tema de malos y de buenos, pero es el hecho, ¿es más fácil recordar como víctima que como verdugo?
Pues mira, Masha, yo te voy a dar también un dato. Yo te puedo decir que vivo bastante de cerca este proceso de recuperación de memoria histórica. Estoy metido hace tiempo en ello y muy, muy en primera línea. Todavía no he oído hablar nunca de perpetradores. Nunca. A veces algún familiar se acerca a las exhumaciones, pero nunca dicen nombres. Dicen que saben, pero eso no se recuerda. Nadie viene a contarnos las historias de los asesinatos, de los crímenes. Nadie cuenta eso. Nadie viene a decirnos lo dolidos que están. A veces cuentan lo que han sufrido después con la confrontación directa y cotidiana con esos perpetradores, ¿no? Pero eso es lo que no está en discusión. No han salido listas de nombres. Por cierto, te he de decir que en los últimos tiempos, sin embargo, hay un grupo social en contra de esta recuperación de memoria histórica que sí que está haciendo desde la otra parte. Está haciendo esta labor de sacar los fantasmas de la izquierda, pretendidos fantasmas de la izquierda, el acoso este ridículo, verdaderamente, y comprobadamente, históricamente, está comprobado que es absolutamente incierto, por ejemplo, a Santiago Carrillo como responsable de fusilamientos masivos en Madrid y cosas por el estilo, ¿no? Es absolutamente ridículo. Pero yo no he oído nunca hablar de listas de asesinos, ni de criminales, ni de hacer listas de propiedades robadas o exacciones a las víctimas de la represión. Esto no lo he oído nunca. He oído otra cosa. He oído hablar de pena, de amor, de olvido, de memoria, de recuerdo, de reconciliación, sobre todo de reconciliación.
Ahora, pero esto solamente es posible si se accede realmente a realizar, pues eso, a identificar, a facilitar a los familiares el acceso a la información, a conocer y a dar sepultura a quienes están todavía en las fosas. O sea, esa es una condición. Es que, vamos, es una cosa totalmente... O sea, que me parece increíble, ¿no? Que hemos llegado al punto y que haya un sector sociológico en España que ese discurso que niega a esas personas ese derecho. Me parece preocupante. Me parece preocupante porque también, quizás esto lo podemos relacionar con la cuestión de la memoria judía. O sea, la memoria judía ha tenido un proceso que es una memoria muy singular, muy literal, ¿no? Como decías tú, la memoria de las víctimas, o la memoria de la Shoah, a una memoria con una vocación más abierta, más inclusiva, más cívica, que justamente es, yo creo que es como la secularización de esta idea previa que decíamos, ¿no? De que la memoria tiene que iluminar el presente, tiene que hacernos, como decía Benjamin, ¿no? Advertirnos sobre, ¿no? el recuerdo en el instante de peligro. Eso es memoria judía, y eso se ha secularizado en el sentido de la memoria cívica cuando hoy se conmemora el día 27 de enero. En España hay resistencia a eso. Hay una resistencia clarísima. ¿Por qué? Porque, y la memoria de la Shoah apunta, o sea, si en España el 27 de enero se conmemora la Shoah y en el encendido de velas participa un republicano prisionero de Mauthausen, es porque evidentemente la memoria de la Shoah apunta también a la memoria del fascismo, a la memoria del franquismo. Y eso, lo preocupante aquí es que hoy en día haya un sector de la población que no haya sido capaz de poner, de distanciarse de ese pasado. Eso es lo que a mí me sigue sorprendiendo. La derecha española, yo no dudo que sea democrática, es una derecha democrática. Pero, sin embargo, todavía no ha conseguido distanciarse lo suficiente de ese pasado. Porque es que ese discurso que sigue manteniendo solamente es explicable en cuanto a que se considera el heredero de ese, de esa...
Yo, si me permites, querría añadir sobre esto alguna matización. Yo creo que la derecha española, en cuanto a derecha formal, a derecha política, está manteniendo una posición de equilibrio muy complicada, muy complicada. Pero creo que no tenemos muchas quejas tampoco, de cómo está actuando formalmente. No están haciendo, ni están echando leña al fuego, están, creo que, capeando temporales a veces con muchísima dignidad, creo que con muchísima conciencia cívica, creo que mantienen una postura bastante equidistante, lo cual incluso es beneficioso desde el punto de vista político, a no ser que ellos decidan que son los herederos de aquella España que hemos decidido todos que no es la España sobre la que sale nuestra sociedad.
Sería un sector muy pequeño.
Efectivamente. El problema está en que la derecha no es solamente la política, es una derecha sociológica, y esto es lo que me tiene muy preocupado. Absolutamente irredenta, crecientemente enfadada, crecientemente activa. Estamos asistiendo en las últimas semanas, meses, pero sobre todo en las últimas semanas, desde que Garzón dio el campanazo mediático que ha dado, estamos asistiendo a un auténtico asalto desde algunos medios de comunicación que tiene tintes de casi golpismo. Tiene tintes de casi...
Eso es muy fuerte.
Tiene tintes de eso, porque además se intenta azuzar a grupos sociales y a algunos molestar. Por ejemplo, lo que estamos asistiendo recientemente a esa... Dicen que es una fosa encontrada en un cuartel militar, en Alcalá de Henares. Un cuartel militar que todo el mundo sabe que en el siglo XIX se hacía sobre conventos recién desamortizados. Por lo tanto, en un convento lo que había sobre todo muertos y en las iglesias... En fin, Dios sabe de cuándo esos muertos lo tienen que decir todavía. Todavía estamos esperando que a fin de mes den el resultado. Pero, en fin, sea como sea, ya se ha decidido que esto es una fosa de una checa donde puede estar André Unín, y ya se montó con ello un buen follón, pero en todo caso es una checa de represión de izquierdistas y se mete el ejército por medio, y esto da la impresión que se pone el ventilador delante de la porquería. Y esto desde un punto de vista nada más, hay muchos más ejemplos de este tipo, ¿no? Pero, a mí esto me parece imperdonable.
Pero me quedo con esto último que has dicho. Si se descubriera una fosa, efectivamente, sí. Provocado por la izquierda, etcétera, sí. Esta ley precisamente, o bueno, esta decisión de Garzón sería para todos, ¿no?
Claro.
Pero no es para unos.
Claro, pero esa, mira, ahí está la diferencia esencial. La diferencia esencial que subyace en todo este debate. Mira, desde hace 70 años, una parte de esas víctimas, y vamos a poner sobre la mesa que sean 50% del mismo lado, que es mucho suponer, y que la represión fuera igual, que es mucho suponer, y que históricamente aquello fuera equiparable, que es también bastante suponer, en todo caso habría que estudiarlo todavía. Mira, la diferencia está en que al acabar la guerra, todos los muertos de una parte fueron convenientemente exhumados, enterrados, su memoria guardada, se hizo exégesis de ello, se les hizo prácticamente santos, algunos se siguen haciendo santos, y solamente algunos, y los demás siguen en las cunetas.
Las beatificaciones.
Sí, me estoy refiriendo, por ejemplo, a esto, y no tengo nada en contra de estas beatificaciones, me parece muy bien que la Iglesia haga lo que crea pertinente. También sé que no solamente murieron curas y monjas de un bando, murieron también muchos otros de otro bando. ¿Qué oportunidad se ha perdido para hacerlos también santos, ¿no? Creo que también ellos dieron razón de fe, como dice la Iglesia, que hicieron estos que han beatificado este verano, ¿no? Pero quiero decir que todos los demás siguen, no solamente en fosas comunes y en carreteras y en cunetas, siguen sin rehabilitar, siguen siendo considerados facinerosos, criminales. Y si tú, como nieta de una de estas personas, te encuentras un día en un juzgado que tu abuelo ha matado y es un criminal. ¿Cómo estamos consintiendo esto? ¿Por qué lo que vale en otros países? ¿Por qué lo que este proceso de rehabilitación social e histórica que se ha hecho en Latinoamérica, que se ha hecho en la ex Yugoslavia, que se ha hecho en sitios como Ruanda, con programas perfectamente elaborados y, bueno, y que están funcionando?
Perdón, hay que destacar que en Ruanda tuvieron un gran apoyo de Israel para ese proceso.
Sí, claro. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué no va a funcionar esto aquí? ¿Quién, qué parte social de esa derecha va a imponer al resto de la sociedad que esto no sea así? Cuando de verdad, te digo que la experiencia es que la memoria histórica, cuando se lleva a la práctica, no genera ni de lejos esa diatriba o esa confrontación, sí, 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 que pretenden decirnos, al contrario.
Ángel ha hablado sobre todo, bueno, hemos mencionado a los familiares, que son, digamos, los que inmediatamente tienen legítimamente ese derecho. Pero yo creo que también hay una dimensión mucho más social, más pública, que sería bueno que existiera en España como existe en otros países. Es decir, cómo la memoria puede, bueno, se incorpora en la educación cívica de los alumnos desde la enseñanza primaria y secundaria. Y el hecho de no tener esto en España, ¿no? No se trata tanto, se trata de recordar el pasado, pero también de, y esto lo dice muchas veces Reyes Mate, y creo que es importante, o sea, de que ese pasado, no solo recordar, sino que ese pasado sea parte de la realidad de hoy. Porque lo es parte de la realidad de la gente, de las familias, mencionan las familias, quieren eso, pero es parte de la realidad de España. La España de hoy se construye inevitablemente sobre la historia de esa catástrofe que fue la Guerra Civil y el franquismo. Es así, es parte de esa realidad. Los esfuerzos de memoria histórica tienen que contribuir a visibilizar eso. Antes hablábamos más, antes de entrar en la radio, sobre el proyecto en Alemania de los Stolpersteine, sí. Las piedras en las que te tropiezas. Piedras en las que que están repartidas por miles en Berlín y en toda Alemania. Esas piedras, bueno, simbolizan de alguna manera eso. Son nombres con judíos deportados y asesinados en las cámaras de gas.
Sí, donde cuando vivieron, cuando fueron muertos, una manera de prolongar una vida que les arrebataron en su momento. Lo que pasa es que la diferencia, yo creo que es importante y habría que hacer hincapié en ello, es que aquí es una iniciativa individual la de estas piedras en las que uno tropieza.
Primero, pero luego adoptada por la ciudad de Berlín, por el Estado alemán.
Efectivamente, y también porque creo que en el caso de la Shoah, digamos, en esa necesidad que tenemos todos de buenos y malos, está infinitamente claro. Es decir, nadie pone en duda, sí, pueden ponerlo en duda cuatro descerebrados, pero es decir, no hay...
Pero
no
te
hay
pongo una... otro ejemplo, Masha. Delante del Parlamento de Berlín, y eso sí, sí que se puede poner en duda en un sentido político, hay un monumento a los diputados asesinados por los nazis entre el 33 y el 45. La mayoría de esos diputados son socialdemócratas y comunistas.
Sí.
Es decir, que tú puedes decir... Esto es otra cosa. No estamos hablando del genocidio de quien es asesinado, incluso condenado antes de nacer. Estamos hablando de una cuestión política. Esa gente, sabes que aquí se diría que no eran demócratas, con lo cual no merecen memoria, ese es uno de los argumentos, no merecen reconocimiento, están delante del Reichstag, del Bundestag, del Parlamento alemán. Y ese monumento, bueno, reconoce la injusticia que padecieron, ¿no? Son parlamentarios.
Mira, a mí me educaron, yo me eduqué al principio con el franquismo todavía, claro, por mi edad. A mí me educaron en que la guerra civil había sido una lucha entre hermanos, hermanos que se mataban. Como la vieja imagen de Goya de los dos garrotazos clavados en la tierra hasta las rodillas. Bueno, pues si esto es así y tenemos que aprender de esa imagen, ¿por qué querer que los hermanos sigan siendo enemigos y no hermanos?
Me encanta. Bueno, está bien. Si esta ley o si esta iniciativa del juez Garzón puede ayudar a reconciliar a los hermanos, entonces sería
esa
bienvenida.
Esa es otra pregunta.
Pero es que yo quiero... Exacto.
Quizás sí, habría que aclarar
y
eso.
Y además es que se nos está yendo el tiempo de una manera impresionante. Sí. Y hay un punto en el que yo quisiera hacer hincapié. Porque otra de las cosas que se reprocha al juez Garzón es, de alguna manera, abrir una causa penal cuando nadie va a ser, digamos, imputado por esto. ¿Es necesaria la implicación de la justicia? Volvemos casi al principio de la tertulia, pero como vamos a tener que darla por terminada pronto, ¿esa implicación de la justicia ayuda, entorpece, realmente trae una, es relevante?
Pues empiezo yo, no lo sé.
Ah, bueno,
me
sí.
Caben mis dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas. Por una parte estoy encantado que cualquier movimiento de ficha que se haga para darle a esto un sentido y una concertación mayor de la que tiene, pues me parece muy positivo, lógicamente. Todo lo que sea intentar remover obstáculos me parece muy positivo. Pero yo no estoy muy seguro. Primero, ¿hasta dónde va a llegar esto? Un juez, por muy juez de la Audiencia Nacional que sea, ¿hasta qué punto puede hacer otra cosa que simplemente hacer cumplir una ley? Y esa ley existe, la ley de memoria existe. Por lo tanto, bueno, pues hasta ahí estoy de acuerdo, a partir de ahí pues habrá que ver. Y en todo caso, pues como pasa siempre, yo ya hablo como español, ¿no?, un poco escocido con este país y con lo que pasa en este país, me da un poco de miedo los resultados, porque a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y entonces, pues claro, ¿qué va a pasar con esto? Yo estoy pendiente de que se inhiban, que es el mecanismo que se está utilizando ahora mismo para hacer exhumaciones, que hacer una denuncia judicial, el juez se inhibe, inmediatamente nosotros procedemos a las exhumaciones, ¿no?, porque hay peticiones de familiares para hacerlo. ¿Y qué pasa ahora si los jueces deciden que, claro, que van a inhibirse en beneficio de la sala quinta de la Audiencia Nacional?
Paralizaría iniciativas con las que estáis
embarcados. Que las que estamos ahora, en cuenta atrás, estamos en cuenta atrás. Estamos hablando de gente, estamos hablando de deseos, de expectativas, de años. Hablamos de que hay gente que en el mes de octubre, noviembre, creen que va a acabar 70 años de olvido, de miseria, de pena y de dolor. ¿Qué va a pasar con esta gente? Esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y si me permitís, como tú has empezado con una anécdota, me gustaría acabar con otra anécdota. Bueno, que tiene que ver con judíos y con españoles, ¿no? Mira, hace unos años me pasó, tuve que pedir permiso a una familiar para sacar unos cadáveres en Zaragoza y topé que entre los varios familiares había una hermana del muerto que vivía en Tel Aviv. Y me interesé, que tengo que llamarla y hablar con ella. Todavía se acordaba del español. Sí, se acordaba. Pues era una niña que había tenido que huir de España, que la habían llevado a un campo de concentración, que llegó el final de la guerra, que llegó el 45, que llegó el 48, que no tenía dónde ir, y que entonces llegaron unos señores que se llamaban israelíes y que se empezaron a llevar a sus judíos. Y yo, como no tenía dónde ir, dijeron, vente con nosotros. Y con ellos me fui. Me vine a Israel, me casé con un israelí, tengo hijos, viven en Tel Aviv, ¿yo para qué voy a ir a España? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final la causa de los pobres es siempre la misma. Es siempre la misma.
Pues voy a tener que terminar así, porque creo que no hay mucho más que decir. Ángel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Alex, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención, por estar ahí y por haber querido recordar un poquito con nosotros. Y atenderemos encantados todos los mails favorables y no favorables que lleguen tras esta tertulia. Y Shabbat Shalom. Muchas gracias.